UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bueno, es hora de hackear.
¿Qué pasa, hackers? Bienvenidos a este último programa del año, el programa, vuestro programa, lo de los hackers. Hoy tenemos un programazo cargadito de cosas, invitado estrella Yao Hansen. Y yo soy Javier García y, como no, estamos con nuestro compañero Alejandro Quesada. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Javi? Que se acaba el año ya.
Llegamos a meter el último programa del último mes ahí, por las últimas, como siempre.
Sí, con calzador.
Voy a poner el crono porque luego se nos va el tiempo. Y vamos a comentar rápidamente las noticias, luego tenemos una agenda y la parte del invitado. Así que, Alex, empieza con la noticia si quieres.
Bueno, pues la primera noticia afecta a la empresa Panasonic, donde admiten que han habido durante varios meses insiders o intrusos dentro de sus servidores.
Eso, he reconocido a otro pasado que les había tenido ataques, sí, y había tenido gente dentro cuando se dio cuenta de los logs. Hmm. Tenemos también IKEA, que ha sufrido un ataque a nivel global, que advierte a sus empleados de abrir emails, incluso de los propios compañeros. O sea, saben que tienen ahí algo dentro, que están ahí un poco jodidos, pero no saben la magnitud, todavía no han dado más datos.
No se fían de nadie. La siguiente noticia, también relacionada con temas de ransomware, que ha afectado a la cadena de supermercados Spar. Y, bueno, han forzado también a cerrar comunicaciones, etcétera. Bueno, ya sabéis que en el anterior mes le tocó a MediaMar, pues los supermercados tampoco se libran.
Esto es un no parar. El ransomware también ha afectado a Volvo, la marca de automóviles sueca, con pues el procedimiento típico del ransomware, robo de información y, bueno, venta de datos en la darknet, extorsión, lo típico. Pero la noticia estrella de ahora, que vamos, tenemos que comentarla sí o sí, que está internet en llamas desde hace 2 semanas, es, dale ahí, Alex.
Se llama Log4Shell y, bueno, es una vulnerabilidad bastante fácil de explotar, ¿vale? Se puede ejecutar de manera remota comandos, es decir, nosotros nos podemos conectar a una URL y podemos forzar a explotar esta vulnerabilidad. Es un componente, sí, vamos a decir que es un componente de Java, ¿vale? Uh-huh. Y quiere decir que existe en multitud de proveedores o fabricantes, como puede ser Apple, Cisco, en servidores de Amazon, incluso, por ejemplo, el juego de Minecraft también se encuentra afectado.
Es gracioso porque cuando te instalas la máquina de Java, te sale el banner que pone más de 3 billions de artefactos o tienen instalaciones, sí, de Java. Entonces, claro, dices, oh, qué guay, pero es que ahora dices, hostias. Ojo, hay mucha cosa usando Java. Sí. El caso es que es una librería que guarda los logs, como por eso el log for Java, log for shell, que estaba afectada en teoría la 2.14, estaba toda esa librería afectada, sacaron la actualización a la 2.15 diciendo o corrigiendo esa vulnerabilidad, y a los pocos días volvió internet a arder en llamas diciendo que la 2.15 también tenía una afectación que permitía hacer un ataque de negación de servicio. Esa librería nueva, esa actualización, te dejaba unos parámetros por defecto que podían ser explotados en un ataque de negación de servicio. Entonces, ahora recomiendan actualizar a la 2.16. De momento, ya veremos, porque esto va a ser un tira y afloja constante. Y lo que decía Alex, que es como es muy fácil la explotación, cualquier niño rata puede hacerlo. Entonces, y es muy fácil y muy crítica, entonces lo que convierte en una vulnerabilidad pues, de las más épicas que recordamos. Desde hace mucho tiempo. Sí. Traerá juego esto.
Sí, sí, y sobre todo porque muchos de los fabricantes o proveedores no tienen a lo mejor la capacidad suficiente para parchear todas las versiones, porque si os ponéis a ver la lista de afectados, es que es grandísima y afecta a un montón de aparatos, software, cacharros, etcétera.
Claro, estábamos comentando antes de empezar la grabación, Alex y yo, lo curioso es que ahora hay miles de bots rastreando esta vulnerabilidad, y aunque en tus sistemas no tengas nada de Java instalado, vas a ver en tu WAF que te están intentando explotar eso, te lo están metiendo por si acaso. Ahora es un tirar al monto gordo, a ver si cae algo. Eso es una
pesca de arrastre, sí. Así que bueno, vamos a pasar, si quieres, ya con la parte de los eventos. Tenemos dos eventos bastante importantes y jugosos. El primero de ellos es el HCon, ¿vale? Que se va a celebrar el 4 y 5 de febrero en la nave de Madrid, donde podéis comprar ya las entradas que están disponibles a través de su página. Y el siguiente.
Y el segundo es la MorteruloCon, una conferencia que tengo yo especial cariño, en Cuenca. Es la octava edición, que ya está en marcha, y creo que ya se pueden comprar también las entradas, aunque si mal no recuerdo, si ha sido gratuita. Tuvieron la semana pasada algo en streaming también, que yo no pude verlo, pero estaban haciendo, creo que esta versión va a ser dual, presencial y por streaming, pero así irán actualizando por su tweet, que es también en febrero, del 24 al 26, en este 2022, y esperemos que vaya todo bien y podamos asistir.
Sí. Bueno, la Morteruelo, si no lo sabéis, se realiza en Cuenca.
Sí, creo que lo comenté. ¿Qué?
¿Ah, sí? Ah, pues venga, corramos un tupido.
Bueno, ahora vamos a la parte central y lo que da nombre a este episodio de hoy, nuestra turra central del programa, que va a tratar sobre el wifi y el hardware hacking, y de ahí que tengamos a este invitado de honor que hoy, que es Yago Hansen, al final del programa. Bueno, Alex, ¿qué nos puedes contar del wifi y el hardware hacking?
Pues bueno, esto creo que en el primer programa ya lo comentamos un poquito, pero si contamos las aventuras del abuelo Cebolleta, corrí en 2009 cuando Javi y un servidor hicimos un trabajo de seguridad en redes Wi-Fi y WiMAX en nuestra universidad, ¿vale? En una asignatura donde recibimos aplausos, nos hicimos unas camisetas ahí, vamos, estuvo bastante bien. Y bueno, hicimos unas demostraciones de cómo es posible descifrar diferentes redes Wi-Fi mediante fuerza bruta o diccionarios. Entonces, ¿por qué os explicamos esto? Porque con una simple antena y un poco de pasión podemos empezar en este mundillo de la ciberseguridad, ¿vale? Podemos empezar a hackear, sobre todo en redes controladas por nosotros, ¿vale? No vamos a sacar la red Wi-Fi del vecino, o sea, la clave en sí. Pero bueno, es una primera toma de contacto para adentrarse dentro de la ciberseguridad y la cultura hacker. Porque eso, Wi-Fi nos encontramos.
Explícanos un poquillo cómo era esa metodología, ¿no? Era capturar el handshake de alguien que intentaba autenticarse, ¿no?
Sí,
volcábamos ese handshake y luego por un ataque de diccionario intentábamos averiguar la contraseña.
Sí, eso es. Por ejemplo, el protocolo WPA, dependiendo de cómo esté configurado, si es clave precompartida, tú puedes forzar a echar a un cliente para que se vuelva a autenticar. Entonces, de esa manera, por decirlo llanamente, tú recoges esos paquetes y puedes intentar, mediante fuerza bruta, si tú tienes la clave en un diccionario, probar suerte para ver si puedes descifrar esa contraseña Wi-Fi. ¿Vale? Ese es uno de los métodos. Hay otro método más obsoleto, que es las que llevan cifrado web, que bueno, eso ya prácticamente está en desuso, pero hace 10 años era bastante común, y sin estar clientes autenticados podías obtener la contraseña Wi-Fi de un punto de acceso.
Recuerdo la contraseña que utilizamos para ese ejercicio, esa práctica, que era ternario igual a vaca o ternario...
resi igual a vaca o algo así.
Una coña que teníamos con el profesor de la Universidad Miguel Hernández, que aquí le mandamos un saludo y suscribiros todos, profesores, alumnos. Podéis seguirnos también en nuestro Twitter, HackersUMH, ¿vale? Y suscribiros a nuestro canal.
Sí, y todo esto lo comentamos porque, como nos gusta el tema del cacharreo, en 2017 también Javier y yo impartimos un taller en la ISMATHACK.
¿Vale? Creo que fue en 2018, ¿eh? No estoy seguro.
Pues puede ser en 2018, sí.
Pero 2018, no somos tan viejos.
Claro. Que también, bueno, de hecho lo impartimos también en VTAP, ¿vale? La versión Plus extendida, mejorada, donde podíamos con herramientas de low cost, ¿vale? O de bajo presupuesto, modificar el software y convertirlas en herramientas de hacking, pues para estudiar, para poder utilizarlas en nuestras tareas de hacking o pen testing, o sobre todo para fines de investigación, ¿vale? Que es una parte que también nos gusta a nosotros. El enlace al taller os lo vamos a dejar también en nuestro Twitter, ¿vale? Y es súper interesante porque tenéis tendremos que actualizar los enlaces de Amazon, pero bueno, podéis encontrar fácilmente los productos y tenéis los comandos para copiar y pegar tal cual y que funcione, que es lo más importante, que
desempolvando charlas, ¿eh?
Sí, sí, el reciclado del reciclado. Así que bueno, es una buena manera, ¿vale?, para iniciarse en el mundo del cacharreo, y luego Yago Hansen nos va a dar también pinceladas de, bueno, por ahí veis uno de los hardware que los utilizamos. Componentes,
este es el GL150, que es con esto podemos hacer una piña, que es la que se vende en HiFi por un montón de pasta. Con esto simplemente, sí. En la charla que dimos, vimos cómo meterle el firmware de la piña. Luego teníamos el NEX, el WT3020F, creo que era. Pasa que con el fondo no se ve bien.
Sí, ese se ve.
También vimos USBs para hacer el
rubber ducky. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, el primer cacharrín que ha enseñado Javi te puede costar entre 20 y 30 dólares, ¿vale? Si lo pillas en Amazon o AliExpress. Y la piña te suele costar unos 150 dólares al final con portes, aduanas y demás. O sea que
es carito. Y bueno, lo que se trata aquí es de cacharrear y aprender haciéndolo. Es muy interesante. Dejaremos ahí el enlace.
Sí, sin más, yo creo que le podemos dar ya entrada a nuestro invitado porque nos va a enseñar bastante sobre tema de hardware hacking y cacharreo.
Vamos a ver si está Yago por aquí ya y hablamos con él. Ya con nuestro invitado de hoy, Yago Hansen. ¿Qué tal, Yago? ¿Cómo estás?
Hola, encantado de estar con todos vosotros y poder compartir.
Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, pasar un ratillo con nosotros. Bueno, para quien no lo conozca, Yago Hansen es una autoridad reconocida en el mundo IT y en ciberseguridad, con más de 15 años de experiencia gestionando proyectos de diversa índole en banca, aseguradoras, empresas auditoras, seguridad gubernamental, defensa, seguridad en la nube, sistemas embebidos en Linux para IoT y un largo etcétera. Yago también es formador experto para las fuerzas y seguridad del Estado e inteligencia y defensa de gobiernos internacionales, ponente en multitud de conferencias y congresos internacionales de seguridad, en universidades y cualquier tipo de saraos, lo podemos ver por allí, y autor de múltiples publicaciones. Ahora comentaremos un poquito esto. En las últimas décadas se ha especializado en tecnologías inalámbricas. Ahora, de hecho, creo que está montando algo, no lo comentará. Con su compañía WiFence, ha creado un sistema de intercepción para una de las mayores corporaciones multinacionales de inteligencia con sede en Israel, proyecto en el que ha trabajado como jefe de proyecto y desarrollador. Actualmente enseña hacking ofensivo y procedimientos de Red Team para los sectores público y privado. Es cofundador del mítico programa Mundo Hacker, al que muchos le debemos mucho. Como era, nunca tantos le debieron a tan pocos, o así, pues un programa referencia. Y es creador del diario de un hacker, diariodehacker.com, que fue uno de los primeros blogs de ciberseguridad en España. Cuenta con numerosas publicaciones y artículos en revistas especializadas, además de colaborar con la editorial Rama, con la que ha publicado muchos libros. Entre los que se encuentran, bueno, hay un largo etcétera, voy a comentar algunos. The Hackers Hardware Toolkit, el Python Scapy 2.11, es un referente. Hardware Hacking y Firmware, Hacking Práctico de Redes y Wi-Fi y Radiofrecuencia, Hacking y Seguridad de Internet. Y aquí uno que quiero hacer especial hincapié y empezar con esta pregunta: la cocina canaria en ordenador. Esto ya, y empezaríamos con las preguntas. La primera siempre es un poco ahí al despiste. La cocina canaria en ordenador. ¿Tu plato favorito, Yago? Coméntanos.
Bueno, mi plato favorito, es muy difícil contestarte a eso. Me encanta cocinar. Estoy prácticamente todos los días cocinando. Vivo en una zona donde tengo una materia prima increíble. Me gusta mucho la cocina canaria, pero tener un plato favorito es tan difícil cuando el mundo es tan variado, ¿no? Es como si me dijera, dentro del hacking, ¿qué es lo que más te gusta? Pues muchísimas cosas, no paro de innovar, ¿no? Pues en la cocina soy igual, no paro de innovar. Estoy siempre jugando, siempre probando y haciendo cosas nuevas, prácticamente inventando siempre.
No tendrás un guanche, ¿no? Ahí en tu casa.
Yo tengo un guanche dentro de mí, dicen. Como llevo media vida en Canarias, me siento muy canario, aunque no nací allí, pero desde muy pequeño estoy allí y es mi tierra adoptiva y cada vez que voy constantemente, no hago sino disfrutar de la buena comida y de lo bonitas que son las islas.
Sí.
Habrá que volver ahí. Nosotros también nos encanta. De hecho, lo del tema de la comida en el mundo hacker está en boga. Hace un par de años hubo una charla en la Rooted.
Sí, de cooking. ¿Algo? Se llama algo de cooking.
Cooking for hackers o algo así.
Sí, algo así.
Pensábamos cooking que era un juego hacker. De palabras para el tema de cookies y tal, pero no, que era de comida de verdad. Y la gente estaba ahí, entraba sorprendida y digo, uy. Pero sí, hay que cuidar un poco la alimentación ahí.
Sí. Sí, la verdad que el comer es un arte, o sea, cocinar es un arte también. Entonces, yo creo que el hacking es un arte también, lo es, ¿no? O sea, todos son. Yo no creo que el hacking sea una ciencia, para nada. O sea, simplemente la ingeniería se podría considerar una disciplina científica en gran parte de sus aplicaciones, pero el hacking no, sin embargo. El hacking es deshacer lo que ya está hecho, ¿no? Entonces, eso tiene mucho de como cuando en la cocina deconstruyen un plato para construir otro, ¿no? Esto es un poco lo mismo. Deconstruimos.
De la tortilla para. Sí, sí.
Pues esto es igual. El hacking es una deconstrucción también y también tiene mucho de arte.
Ahí pues te vendrá bien la librería de Scapy, como uno de, para formar esos paquetes de comunicaciones, pues ahí a la unidad mínima. Formar la deconstrucción de los elementos de la cocina también. Bueno, vamos a preguntarte la primera pregunta, Alex, que va acorde a la temática del programa.
Sí, hemos visto que luego te haré un pequeño inciso sobre eso que estabas trasteando, pero ¿cuál es el hardware hacking al que más cariño le tienes o que más...
El indispensable para ti en una prueba?
Hombre, yo creo que para empezar... tienes que tener una buena tarjeta Wi-Fi, ¿no? Y ahí siempre a mí las que me gustan son las que están basadas en chipset Atero, normalmente. Por ejemplo, tenemos la AR71, si no me equivoco, es una de mis preferidas. Es un chipset basado en Ateros que todavía a día de hoy se puede conseguir. Debo tener alguna por aquí. Tengo, por ejemplo, esta es otra de las que ahora mismo se está utilizando mucho.
Sí.
Esta es la AWS 1900, ¿no? Es una gran tarjeta Wi-Fi. Pero bueno, siempre ando con diferentes tarjetas, diferentes antenas. Estoy siempre probando. Ateros es mi preferida. Y luego, pues me gusta construir aplicaciones portables, ¿no? O sea, algo que puedas llevar donde quiera que vayas para hacer tu trabajo de hacker. Entonces, hay mucho producto, por ejemplo, este es un producto de Gli, de Gele y Net, que lleva, por ejemplo, además de llevar dos tarjetas Wi-Fi en su interior, que por cierto están basadas en Atero también, con lo cual son muy buenas tarjetas, te permite conectar antenas exteriores. Tiene batería, este lo podemos abrir, por ejemplo, veis en qué está basado y vemos cómo pues tiene su batería, sus antenas Wi-Fi y esta además también tiene una tarjeta 4G, con lo cual tiene conexión a internet y puedes construir tus propias aplicaciones que escaneen redes Wi-Fi, que intercepten, que hackeen, que las puedas controlar remotamente como si fueran bots. Al tener 4G pues puedes conectarte a ellas y puedes programarlas mediante scripting, muy similar a una Raspberry Pi pero mucho más reducida de tamaño y hay un montón de tarjetas, un montón de opciones que uno puede utilizar, desde Hack5 por ejemplo tiene yo qué sé, pues tiene pues un mogollón de ellas. Déjame ver si te consigo sacar alguna, por ejemplo.
Sí. De hecho, de la última que has enseñado, hicimos un taller modificando el aparato para convertirlo, digamos, en la piña de Hack 5 y, digamos, era muy, muy parecido a ese. Supongo que la mira.
Esta es de Gremolio.
Sí, sí. Lo está mostrando Javi.
Ah, mira, sí, esa es la 300, probablemente debe de ser, la GLI 300. Está la 150 y la 300. Esa es la 150.
Esta es la 150, sí.
Esa es la 150, sí. Yo tengo por aquí algunas 300.
También, has empezado a sacar superantenas y a mí me ha dado vergüenza sacar la mía tan pequeña, pero digo, bueno, voy a enseñarle igual.
Bueno, aquí tenemos otra antena, por ejemplo. Esta es una antena de 5 GHz, panel, muy sí. práctica. Esta es la 300, de la que acabas de enseñar tú. Yo utilizo la 300, que también está muy bien porque le tengo implementadas dos tarjetas Wi-Fi en su interior en vez de una, que es la que viene, pues a esta le tengo dos tarjetas Wi-Fi implementadas con antena exterior. Tienes antenas también, por ejemplo, puedes utilizar una antena multipolarización como esta. También, bueno, la que te comentaba antes, la Alfa, la R71, que me gusta mucho, la 9271, es esta. Esta es una de mis preferidas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ya te digo, es que hay, esta es otra de las Alfa también una de las más conocidas. Sí. Esta es la AC1200. También es otra de las que utilizo mucho.
Vale, trabajo, voy a mandar mucho un mensaje de aquí a la gente que nos está escuchando en podcast, que es que ahora tienen que ver el vídeo este, porque Yago está haciendo un muestrario de todo el repertorio de antenas que tiene y es imprescindible, es un must, tienes que ver el vídeo, ¿vale? Así que dejar el podcast, ir a YouTube a ver el vídeo.
Sobre todo suscribirse.
Tenemos, mira, aquí tenéis, por ejemplo, esta mini antena que se utiliza mucho en drones. Es una antena de 5 GHz, muy buena antena también. Pequeñita, muy práctica, cómoda, muy buena antena. Luego también a veces cuando quieres hacer un ataque grande puedes utilizar amplificadores de señal con su batería. Sí. Esto lo tengo conectado aquí a una batería normalmente para que alimente el amplificador, que consume bastante. Bueno, pues te construyes tus propias aplicaciones. Te vas construyendo tus propias aplicaciones y luego lo que hay detrás siempre es mucho scripting, mucho programar, hacer cosas en Python. Bueno, pues crearte tus propias aplicaciones y como comentabas, el libro de Scapy, el Scapy.11, lo voy a tener por aquí. Aquí voy a levantar, a ver si esto no se desenfoca otra vez. Sí. Vale, este es uno de los libros que he publicado. Bueno, pues este te ayuda mucho a programar scripts para hacer tus propias aplicaciones de hacking, ¿no? Por ejemplo, en mi GitHub hay colgado un script, porque yo libero casi todo, un script que utilizando esta cosita tan pequeña con una pequeñita batería, normalmente utilizo la típica, el típico cargador de móvil, esta es la batería pequeña, el
power bank pequeño.
Efectivamente, lo conecto aquí, dos antenitas, lo dejas en cualquier sitio y te puedes conectar incluso a él con el móvil remotamente y tiras tu script en Python y puedes hacer pues de desautenticación de cliente. Lo tengo conectado, por ejemplo, en este, lo que tengo es una pequeña base de datos de SQLite. Y entonces, bueno, pues ahí va grabando pues todos los puntos de acceso que va encontrando, los clientes, las relaciones entre unos y otros, fabricantes, etcétera, etcétera. Y luego, pues tú toda esa base de datos te la descargas al ordenador y bueno, pues has hecho una auditoría en algunos lugares donde estás trabajando, ¿no? Pues eso es lo que me gusta de hardware hacking con Wi-Fi, ¿no?
Sí. Nosotros hemos usado también para hacer pruebas de Roadchap en auditorías, hemos tirado más de piña, que es un poco más fácil, más esto, que es lo más bonito del hacking, que tienes que construírtelo tú y hacerlo tú. La Raspberry viene pues más asequible para esto, para este caso. Y esto viene un poco a lo que has dicho tú, de que vas recogiendo los SSIDs o todos los beacons que van lanzando los móviles o terminales móviles. Va muy enlazado con la siguiente pregunta que queríamos comentarte. Como especialista en redes Wi-Fi o redes inalámbricas, ¿qué opinas sobre dejar el Wi-Fi abierto o el Bluetooth de los dispositivos móviles que llevamos encima, que está siempre activo cuando nos vamos desplazando? Por ejemplo, en centros comerciales donde, o en cualquier empresa donde alguien como tú esté haciendo una auditoría, ¿qué opinas de esta información que vamos dando gratuita y alegremente?
Pues, no estoy a favor, o sea, para nada. Y además el uso que hace los dispositivos móviles de tanto del Bluetooth como del Wi-Fi es muy abusivo. Bueno, ha mejorado en los últimos años, tengo que decir, porque por lo menos en el caso de Wi-Fi, por ejemplo, ya los paquetes que se lanzan al aire, tanto en iPhone como en Android, ya son aleatorios, la MAC es aleatoria. No siempre, pero en gran parte de los paquetes que se envía se va aleatorizando la MAC. Y eso, bueno, por lo menos algo de privacidad protege, pero no, por supuesto que no estoy a favor de eso. Hay muchos ataques que se basan en haberte visto conectado a una red de un centro comercial, como puede ser, yo qué sé, un restaurante de comida rápida, McDonald's, un Burger King, da igual, lo que sea que te hayas conectado, si yo te veo físicamente que te has conectado a un restaurante determinado, pues te vuelvo a generar una red exactamente igual que la original y tu móvil tontamente se conecta a mi punto de acceso y a partir de ahí todo el tráfico va a través mío, ¿no? Entonces, por eso, siempre es bueno que cuando nos conectemos a través del móvil utilicemos aplicaciones VPN o utilicemos una capa VPN antes de lo que es el cifrado de aplicaciones, ¿no? Con respecto al Bluetooth, mucho peor todavía. Yo creo que el uso del Bluetooth en estos últimos años, especialmente justo con la aparición de esta epidemia de COVID y de las aplicaciones de trazabilidad, a partir de ese momento los fabricantes se han vuelto bastante locos con la trazabilidad de dispositivos Bluetooth, incluso con las etiquetas inteligentes, estas las iTags, vamos a llamarlas, de Apple, ¿no?
Sí.
Las etiquetas estas inteligentes, los llaveritos. Me parece terrible porque si os dais cuenta a día de hoy, con la opción esta de he perdido mi dispositivo, en el caso de un Apple, por ejemplo, incluso el dispositivo apagado tiene la pila de Bluetooth activa y funcionando, aparte de otras varias pilas, ¿no? No solo de Bluetooth, sino aparte de los procesadores necesarios para procesar esa información y tal. Con lo cual, por mucho que apagues un dispositivo móvil, a día de hoy él sigue utilizando la capa Bluetooth de forma indiscriminada. Y bueno, pues hombre, esto es un problema para nuestra privacidad, evidentemente, donde quiera que vamos. Ya hay muchos centros comerciales que tienen los beacons, las balizas de Bluetooth, que utilizan esa información pues, para rastrear pues, qué clientes vuelven a menudo, a qué departamentos van, si a ti te gusta ir al departamento de informática o te gusta ir al departamento de, yo qué sé, de comida o supermercado o lo que sea, pues van trazando y te van localizando incluso dentro de una empresa, dentro de un centro comercial, ¿no? Y, hombre, esto, la verdad, todo lo que vulnere nuestra privacidad sin nuestro consentimiento, pues me parece bárbaro.
Sí, sobre todo los mapas de calor, para que una analogía, si a la gente que le guste el fútbol, cuando representan en el campo por dónde se ha movido más el jugador, de igual manera lo hacen contigo en los centros comerciales o en los aeropuertos incluso. Te pueden más o menos traquear y bueno, es que es increíble lo que hacen. Y estamos regalando un montón de datos. Claro, os pongo un ejemplo que he leído antes en Twitter que... era respecto a la aplicación Radar COVID que no llegó a funcionar. Dice que la gente se quejaba porque iban a dar tus datos, pero luego bien que te registras en un sitio, das tus datos, tu número, la talla de calzoncillo, y al final pues se está regalando básicamente dónde vives, tu teléfono, tu correo, tu básicamente todo, media vida tuya, a cambio de un simple regalo o participar en un sorteo.
La gente no está concienciada de la privacidad todavía, a día de hoy, parece mentira, y parece que cada vez estamos menos concienciados, ¿no? El tema de la trazabilidad de Bluetooth con aplicaciones como Radar COVID, pero Radar COVID no es más que una excusa que se le ha dado a los fabricantes de hardware como Apple para que nos puedan trazar constantemente en cualquier lado donde vamos. Pero eso, digamos que eso ha sido posible siempre. O sea, cuando llevas un móvil encima encendido, siempre se te ha podido trazar. Por lo menos el fabricante siempre ha podido trazarte. Y también las aplicaciones que tenían acceso a la capa Wi-Fi y Bluetooth también te han podido trazar siempre. Pero la diferencia, desde hace 2 años hacia aquí, desde que empezó esto del COVID, es que no solamente ya te pueden trazar a ti, o sea, no solamente pueden saber dónde estás tú en cada momento, sino lo peor de todo desde hace 2 años para acá, es que ahora también pueden saber con quién estás, y eso ya es mucho más grave. O sea, no es lo mismo saber que estás en el Corte Inglés o que estás ahora mismo en la calle Carretas comprando, a saber que estás en la calle Carretas comprando con fulano de tal. Esto ya es otra capa diferente de privacidad, ¿no?
Te van ahí ya casi trazando ya al dedillo. ¿Puedes comentarnos, ya retomo un poco lo que decíamos en la introducción, puedes comentarnos un poco, hablarnos un poco más sobre el sistema de interceptación que creaste para, con Wyfence, la tu empresa, para la corporación de inteligencia con sede en Irak, en Israel, perdón.
En Irak me matarían.
Un poco para el proyecto, cómo iba, o cuentes un poco.
Sí, vamos a ver, hace aproximadamente 8 o 9 años vi que había, bueno, yo estaba también bastante especializado en Wi-Fi en aquella época, y vi que había en el mercado mundial había pues hueco para desarrollar un sistema de interceptación Wi-Fi. Había cosas en ese momento, a nivel policía, a nivel de inteligencia, pues había huecos para crear un producto, porque lo que había era muy masivo, era una interceptación muy masiva, eran sistemas grandes, maletas muy grandes, que eran capaces de interceptar comunicaciones a gran escala, pero no había nada inteligente, como dicen hoy, smart, ¿no? O sea, un sistema de interceptación inteligente que se base en un objetivo concreto, o sea, 1, 2, 3, 4, 10 objetivos concretos, pero concretos, no que intercepten a todo el mundo indiscriminadamente, sino, oye, si está la policía o el servicio de inteligencia está persiguiendo en un momento determinado a un terrorista, a quien interesa interceptar es al terrorista. Todo lo que hay alrededor ya no me interesa. Si es el terrorista, es el terrorista, simplemente. Entonces, comencé a desarrollar un sistema, y cuando ya llevaba como 2 años desarrollando, aquello fue bien, funcionaba bastante bien, y entonces pues me junté con otro socio, también muy buen programador, un ingeniero también de telecomunicaciones muy bueno, y seguimos desarrollando hasta que tuvimos un producto presentable, lo empezamos a presentar en España a las diferentes policías e inteligencias de España, y a falta de presupuesto, que es lo que pasa siempre en España, decidimos moverlo a nivel internacional porque el producto tenía suficiente calidad, y lo presentamos en un congreso internacional para policías y servicios de inteligencia y defensa en Chequia, y tuvo muchísimo éxito, y se fijaron en nosotros un montón, éramos una pequeña startup y se fijaron en nosotros un montón de fabricantes importantes a nivel mundial, y finalmente pues nos casamos con el más grande de todos, que es, curiosamente, claro, evidentemente es el que más dinero nos ofreció. Y bueno, pues firmamos un contrato, un acuerdo con ellos para entregarles la tecnología al cabo de 2 años de desarrollo todavía, y seguimos desarrollando bajo sus órdenes los 2 siguientes años hasta que entregamos el producto finalizado para llevar a producción. Salió el producto a producción y se comercializa a nivel internacional desde hace unos años. Todavía a día de hoy, que yo sepa, se sigue comercializando a nivel internacional. Nosotros ya evidentemente desaparecimos del mapa y entregamos el producto, la marca y todo a la empresa, que ya te digo que sigue todavía en congresos, se sigue viendo en todo el mundo.
Para los que nos estén escuchando, el libro de Scapi Dodonce, quien lo lea, se lo estudie, puede llegar a crear esta tecnología y crear una startup y triunfar.
Sí, en realidad sí. O sea, en realidad toda la tecnología es abierta. O sea, no utilizamos nada cerrado. Básicamente casi todo lo que hemos utilizado es a base de trabajo, trabajo y más trabajo, ¿no? O sea, no hicimos nada que no pueda hacer otra persona. Lo que pasa es que lo estuvimos haciendo durante muchos años y llegamos a un nivel de madurez muy importante. Entonces, cuando ya presentamos el producto al mercado, el producto ya tenía un grado de madurez que ya teníamos la seguridad en ese momento de que, bien, cualquiera podría desarrollarlo, pero necesitaría los mismos años que nosotros empleamos en desarrollarlo, con lo cual esa era nuestra principal garantía. Entonces, bueno, pues eso fue lo que aprovechamos y así salimos sin miedo al mercado. Pero sí, por supuesto que sí, no hemos hecho nada específico, nada que no puedan hacer otros. Y bueno, sacamos un producto con una buena interfaz gráfica, con unas capacidades de control remoto a nivel mundial. O sea, te quiero decir, es un producto que puede gestionar una operación de interceptación de un terrorista que está en este momento en Irak y lo puede gestionar desde España. O sea, y lo puede gestionar simplemente porque hay un señor que lleva algo en la mochila en Irak en este momento con su batería, ¿no? Entonces, bueno, pues lo importante era el análisis que hicimos, lo importante fue el desarrollo que conseguimos y el grado de madurez al que llegamos. El hardware era un producto formado, como ya imaginas, por software, sistema operativo, hardware, pues llevaba un montón de sistemas electrónicos, etcétera, etcétera, pero nada específico, nada que no puedas comprar en el mercado.
Bueno, pues aquí queda el aviso a los emprendedores, que está en su mano, que compren el libro de Scambi y a ello.
De hecho, yo soy propietario del libro, pero me arrepiento un poco porque compré la versión digital. Fíjate.
Sí, ciertamente.
Me anticipé un poco y ostras, creo que estaba prácticamente al mismo precio, pero bueno, al final compré por el ansia la versión digital. Pero a las personas que les guste el cacharreo técnico y pegarse, bueno, más que pegarse, si Yago lo he hecho antes, que prácticamente en su repositorio tienes un montón de utilidades que prácticamente es copy-paste, que sí, ya pueden funcionar como tal.
Eso es.
Os lo recomendamos que lo veáis porque la verdad que es muy interesante.
Gracias. Lo traduje, la verdad que gustó tanto que acabé traduciéndolo al inglés y se vende prácticamente en todo el mundo ese libro, ¿eh? O sea, es uno de los libros que más beneficio me han dado, dentro de que los libros técnicos no dan prácticamente beneficio, sino que son simplemente algo que engrosa tu currículum. Pero sí que todos los meses sigo recibiendo, pues a nivel anecdótico ya te vuelvo a decir casi prácticamente, pero sí te gusta ver que todos los meses recibes ventas desde países como Japón, Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, o sea, es bonito ver cómo el libro se está vendiendo en todo el mundo.
Sobre todo porque no hay tampoco muchos libros en formato físico o digital sobre Scapy. Para quien no lo sepa, es una librería de Python con la que puedes trabajar prácticamente con cualquier protocolo. Y si no lo tienes implementado, te puedes crear el layer y bueno, y a funcionar.
Potentísimo o sea que, y mantenido y además muchos años trabajando con las mismas capas, las han actualizado a Python 3, por supuesto. Hay mucha gente introduciendo, como tú dices, protocolos constantemente, cada vez que aparecen nuevos protocolos. Y, por supuesto, compatible con cualquier hardware. Y la verdad que sí. Hombre, tiene la limitación que tiene la diferencia de, por ejemplo, la sonda que desarrollamos nosotros de interceptación a lo que tú puedas hacer con Scapy. Vamos a decir que técnicamente lo podrías hacer todo lo que hicimos nosotros, pero sí que nosotros, gracias al ingeniero, el socio con el que estuve trabajando, implementamos todo en C en ese momento, pero por un problema simplemente de rendimiento, ¿no? Porque no es lo mismo trabajar sobre un lenguaje interpretado con un runtime como es Python que trabajar con un lenguaje compilado. Evidentemente el rendimiento no es ni parecido a nivel de capturar miles y miles de paquetes, ¿no?
Mucho más entonces,
claro, entonces nosotros sí que creamos todo en base a librerías de C.
Vale, pues bueno, la siguiente pregunta que te queremos hacer es, sí. Alex.
Bueno, sabemos que, como ha dicho Javi en tu presentación, has participado en series, programas de televisión, etcétera. Supongo que estás al día de que Twitch cada vez lo están haciendo más streamers, pero no solo gente que se dedica al videojuego, sino gente que se dedica a la música, al mundo de la música, e incluso hay gente también en ciberseguridad con los Avatar que también le está pegando. ¿Has pensado en hacer algo tipo Twitch o algún show en televisión como Mundo Hacker Day?
Bueno, ya... A ver, colaboro con, como tú has dicho, con mucha gente. Lo que pasa es que A día de hoy estoy súper liado con un montón de proyectos y tal, y no me lo planteo en este momento, ¿no? Siempre estoy abierto a participar en congresos, en conferencias, en programas como el vuestro. Me encanta porque vuelvo a los orígenes cuando lo hago, ¿no? Pero no, sí que tuve un proyecto el año pasado, le estaba dando vueltas para crear mi propio, vamos a decir... ¿Habéis visto el problema que estamos teniendo con la censura actualmente en las redes sociales? ¿Vale? Es terriblemente feo cómo YouTube está vetando a creadores de contenido dedicados al hacking, que llevan años haciéndolo, que llevan años colgando material en YouTube, por ejemplo, sobre hacking, y a día de hoy los están censurando y vetando y les están quitando las cuentas. Entonces, bueno, pues en su momento pensé en crear una web de contenidos con vídeos totalmente abierta, con foros. Bueno, parecido a lo que hice en Diario de un Hacker hace tiempo, pero la verdad que por falta de tiempo a día de hoy es imposible que me pueda meter en un proyecto de ese estilo. Sí.
Bueno, nos vamos quedando sin tiempo. Tenemos un par de preguntas en el tintero, pero hay una que sí que quiero sí o sí decir, porque bueno, aquí traemos a gente muy top. Yago es una celebridad y queremos también ver la parte humana de esta persona. Entonces, queríamos que nos hablases un poquito sobre los niños del orfanato, esto lo voy a pronunciar mal, lo siento, Ngoc Thi, en Vietnam, y si quería mandar algún mensaje a la gente que nos está escuchando y que nos cuentes un poco qué te une a ese orfanato en concreto.
Ese fue un proyecto que me ayudó más a mí que yo a ellos. O sea, fue una época de mi vida en la que... Si tenéis curiosidad, podéis ir a mi YouTube, que no tengo más que esos dos vídeos prácticamente, o tres o cuatro. No tengo casi nada, pero si buscáis en YouTube, podéis encontrar más información sobre el orfanato. Realmente, hace unos años, en un momento de crisis personal, pues no sé cómo, ni cuándo, ni de qué manera, ni cómo llegué hasta ahí, pero acabé llegando a un proyecto de voluntariado en un orfanato de Vietnam y pensaba acabar en la India, en la Asociación Vicente Ferrer, dando clases de inglés a niños, y finalmente, porque no había en ese momento plazas, buscando, encontré pues, un proyecto en Vietnam. Y que no era el orfanato, precisamente no era ese orfanato, era otro voluntariado dando clases a niños, clases de inglés. Y a través de eso empecé a moverme, y en Vietnam, que estaba, iba a estar durante un par de meses, pues encontré un orfanato en el interior que me abrieron las puertas y me aceptaron para estar dando clases ahí todos los días durante un mes y medio, y eso representó un cambio muy importante en mi vida. La verdad es que abrió mi corazón y me aportó muchísimo todos esos niños que estaban ahí muy necesitados de recursos, la verdad, y muy necesitados de ayuda. Y estuve trabajando un mes y medio de voluntario dando clases. A partir de ese momento... He vuelto a España, empezó lo del COVID, esto fue justo antes del COVID, empezó lo del COVID y no he podido volverme. Me encantaría volver algún día desde que todo esto termine. Siempre les mando algo de dinero. Ahora en Navidades pensaba recaudar un poco y enviarle otro par de cientos de euros, que allí en Vietnam es un montón de dinero y les ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, pues tengo cierto compromiso personal con ellos y me alegro muchísimo de poder hacerlo porque son una gente increíble.
Sí. Pues sin duda es uno de esos proyectos que te desarrollan como persona, ¿no? Que te hacen un crecimiento personal increíble y que dice mucho de ti, Yago. Muchísimas gracias. Y bueno, aquí hacemos ese llamamiento, pondremos tienes el tuit fijado, lo pondremos en nuestro tuit para gente que se anime, que quiera colaborar también.
Vale, perfecto.
Y bueno, pues esto, no sé si hay alguna otra pregunta, Alex, pero creo que...
Bueno, se nos va el tiempo. Sí, si quieres dar
un breve consejo
a la gente. Un breve consejo a los estudiantes que se quieran, o a la gente que le guste el cacharreo.
¿Quiere iniciar?
Bueno, yo más que consejos sobre cacharreo y tal, que lo pueden encontrar todo en la bibliografía, en los libros, en todo eso, lo que les voy a dar un consejo sobre lo que hablamos antes. O sea, vengo de una época donde no, prácticamente no había informática. Yo empecé con, prácticamente con los primeros PCs en mi carrera, ¿no? Hace ya 30 y largos, muchos años, casi 40, ¿no? Sí, 40 tranquilamente. Lo que sí me gustaría que la gente empezara a apreciar su propia privacidad. O sea, la privacidad es algo que tenemos que defender, luchar por ella y no venderla, como vosotros decís. La privacidad no se vende, la privacidad es algo personal y nos pertenece, es parte de nosotros mismos y no es algo que se comparta, ni se regale, ni se venda. Eso es el consejo a todo el mundo. La gente tiene que reclamar su privacidad. Eso es lo único que doy como consejo.
Pues, sí. Pues ahí queda. Muchísimas gracias. Parece que estos nuevos hijos de la tecnología que nacen con la tecnología no valoran tanto esa privacidad. Desde aquí el mensaje de Yago. Y bueno, si quieres decir algo, Alex, si no nos despedimos.
Nada, que bueno, último programa del 2021. Felices fiestas para todos, cuidarse sobre todo mucho y bueno, y a tope con la ciberseguridad para el próximo año.
Eso es. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Yago por haber acompañado a este programa y bueno, manteneros ciberseguros. Nos vemos año que viene.
Chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.